Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. El sábado llega inestable y va a dejar lluvias en la mitad norte que van a ser intensas en Cataluña. La noticia hasta ahora sigue en Afganistán. Es un país a más de 6.000 kilómetros de distancia de España que quedó en manos de los talibán hace ya casi 3 años. Fue en agosto de 2021 cuando Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán en una maniobra muy cuestionada. Y el grupo islamista radical tomó Kabul. Esta tarde, un atentado a unos 130 kilómetros al oeste de la capital afgana ha dejado al menos 3 ciudadanos españoles asesinados. También ha muerto un afgano. El atentado se ha producido en Bamiyan, que es una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Los españoles abatidos en el tiroteo formaban parte de un grupo de extranjeros que se encontraban de visita a Bamiyan para ver uno de los reclamos del país, esas enormes estatuas de Buda levantadas en el siglo V y que fueron destruidas por los talibán en 2001. Se las cargaron porque sostenían que eran piedras que adoraban a falsos ídolos. Aún así, el entorno sigue siendo un gran reclamo porque sus contornos y algunas características aún son reconocibles. Además, los visitantes pueden explorar las cuevas de los monjes y los pasadizos que conectan con ellas. Desde que en agosto del 21 los talibanes tomaron el poder en Afganistán, es verdad que los ataques a visitantes extranjeros han sido poco frecuentes y por eso el turismo en el país ha ido creciendo poco a poco. Además de los 3 españoles muertos, en principio, según algunas informaciones, en un bazar de Bamiyan, hay otros 4 turistas heridos. Un español, otro de nacionalidad australiana, un noruego y un lituano. Sobre la identidad de los 3 españoles asesinados se sabe poco. Desde la Generalitat de Cataluña han apuntado que se trataría de 3 catalanes, un extremo que no ha sido confirmado por el Ministerio de Exteriores español. España no tiene ahora mismo embajada en Afganistán, así que desde el gobierno español lo están coordinando todo con la delegación de la Unión Europea. Y según las autoridades afganas, habría 4 detenidos como presuntos autores del ataque. Ningún grupo terrorista lo habría reivindicado. Esto es lo que se sabe hasta ahora. También lo que no se sabe de ese ataque que, como te digo, ha dejado en Bamiyan, en Afganistán, 3 turistas españoles, 3 turistas catalanes muertos. Por lo demás, la resaca de las elecciones catalanas sigue mirando al complicado sudoku que permita la gobernabilidad en esta comunidad. Como no se va a mover nada hasta después del 9 de junio, ya lo verán, todos miran ya las europeas de dentro de 3 semanas. A lo más que se va a limitar Sánchez, que no va a errar en su estrategia, porque como estratega no tiene rival, a lo más que se va a limitar es a decir que el PSC tiene que gobernar porque ganaron el pasado domingo, que Salvador Illa va a ser investido, que Puigdemont se olvide de ser presidente de la Generalitat porque lo que sirve en Madrid no vale en Cataluña. A saber, que Sánchez pudo continuar en Moncloa aún habiendo perdido las elecciones, pero que esa ecuación no vale para el resto. Y luego se va a limitar a decir que hay que dar más tiempo a Esquerra para que se recompongan, que bastante tienen ahora mismo porque andan relamiéndose de sus heridas. Ya veremos después del 9 de junio, pero Sánchez no va a fallar ahora. Da igual lo que diga a lo largo de estas 3 semanas, hasta el domingo 9 de junio, fecha de las elecciones europeas, porque ya veremos lo que vende después y cómo, si hace falta, se transfigura en otro ser para no evidenciar que no ha dicho la verdad. De momento, Sánchez se limita a vender en La Sexta que lo de votar a PP y Vox es cosa de marcianos, de seres extraños que no sabe cómo no han caído todavía rendidos ante sus encantos. Esa gente raruna que aún no le vota a él.
¿Quién va a votar a un partido político como el Partido Popular o como Vox, que lo que hacen es votar en contra de la revalorización de las pensiones o manifestarse en contra de revalorizar salario mínimo interprofesional?
La fuerza política más votada en España, ¿eh?
Bueno, pero no tienen mayoría parlamentaria.
Luego Pedro Sánchez ha seguido profundizando en dos de sus grandes obsesiones. Una es el asalto a la justicia y la otra es el control de los medios de comunicación, de todos. No le sirve con esa cohorte, con todo ese equipo de opinión sincronizada que no deja de bailarle el agua y que sabe que no se va a cansar de hacerlo. No, no le sirve. Tienen que ser todos. Y en esa cruzada contra los medios de comunicación, Pedro Sánchez no está solo. Los hay que quieren ir mucho más allá. Y en vísperas de elecciones, Sumar y Podemos, que tienen que diferenciarse todo lo que puedan de lo que diga o haga el presidente, pues quieren ir más allá. Han visto que mimetizándose con el PSOE les va mal, muy mal. Todas las elecciones que llevamos durante este 2024, en Galicia, en el País Vasco o incluso en Cataluña, han sido una debacle para cualquiera de las marcas con las que han concurrido los socios de Sánchez. Sumar o Podemos. Y ahora tratan de ir todo lo más allá que pueden para no acabar directamente fagocitados. Atentos a la proposición de ley que Podemos ha registrado en el Congreso. Lo venden como una campaña para luchar contra la desinformación, para acabar con las fake news, para democratizar los medios, pero en realidad lo que esconde es una ofensiva para señalar con nombres y apellidos a los presentadores de medios de comunicación o a los directivos que no les son afines. Y esto es lo que decía Jone Belarra en Televisión Española.
Quien presenta un programa de televisión o de radio de mucha audiencia o es director o directora de programas de un gran medio de comunicación tenga que hacer también una declaración de bienes. Porque a mí me gustaría saber cuáles son los intereses económicos que tiene el señor Pablo Motos. Me gustaría saber qué intereses económicos tiene el señor Antonio García Ferreras, porque me parece que eso es interesante para saber y entender qué tipo de información dan en sus programas de televisión.
Señalando a Antonio García Ferreras, que claro, sabe que con Pedro Sánchez, con Adulara Sánchez tiene suficiente y que no es afín a las directrices de Podemos. Estábamos acostumbrados a ver señalar con nombres y apellidos a periodistas, a presentadores, a directores de medios de comunicación en otros países. Desde que Podemos llegó al poder, lo han convertido en una costumbre. Periodistas, empresarios, banqueros. Esto es un ataque frontal contra la privacidad de estos profesionales que no esconde el auténtico motivo, no lo esconde, que es deslegitimar a los medios de comunicación que no les son afines. Y a esto viene contribuyendo también el propio presidente del gobierno desde que abrió aquel periodo de reflexión de 5 días en la semana en la que un juez decidió investigar a su mujer por un supuesto tráfico de influencias. Sánchez lo tiene muy fácil. Podía haberlo hecho durante ese periodo de reflexión. Guionizado, falso. Si todo lo que se ha publicado sobre su mujer es mentira, que se vaya a la justicia y que recurra a todos los mecanismos legales con los que cuenta la democracia española. Pero no lo ha hecho. Se limita hablar de bulos, de forma genérica, de señalar a determinados medios, sin concretar. Y luego este fin de semana tenemos la convención que Vox celebra durante todo el fin de semana en Madrid y en la que va a tener un papel muy destacado el presidente de Argentina, Javier Milei, que ya está en España.
¡Viva la libertad, carajo!
Javier Milei, que ha llegado a Madrid, que es un gran aliado de Santiago Abascal y eso no lo ha ocultado en ningún momento, ninguno de los dos, al revés. Nada más llegar Madrid, Milei presumía de esa relación.
Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable, que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo.
Bueno, no es la primera vez que el presidente de Argentina participa en este acto de Vox. Ya estuvo en este cónclave cuando todavía no era tan conocido en España, lo decía, y se estaba lanzando su carrera política en Argentina. Lo de este fin de semana, este cónclave de Vox es un acto de lanzamiento para las elecciones europeas de dentro de 3 semanas. y cuentan, además de Milei, pues con el primer ministro polaco Morawiecki o con la candidata a la República Francesa Marine Le Pen, todos partidos hermanos de Vox.